el fin de semana y que, bueno, involucran a algunos diputados, funcionarios del gobierno provincial, pero básicamente nos preguntamos por la pertinencia de esos audios, ¿no? ¿Cuál es el interés periodístico y el interés también para la causa judicial? Esto se lo vamos a preguntar ahora a Enrique Quique Font, que es criminólogo, docente de la Universidad Nacional de Rosario, que ya está en línea con Radio Nacional. Enrique, buen día. Aquí te saludamos, Patricio, Martín, todo el equipo de la radio.
Buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, la pregunta está planteada. ¿Cuál es la pertinencia de que el público conozca estos audios privados del exministro de Seguridad, Marcelo Saín?
A ver, yo creo que esto que sucedió, que es una ilegalidad, que es la filtración de audios no vinculados a la investigación. Recordemos que el objeto de esta supuesta investigación que llevan adelante dos fiscales de la Unión Cívica Radical de la Fiscalía de Santa Fe, y lo digo así, pues son dos fiscales radicales abiertamente, es sobre lo que se conoce como espionaje ilegal. Como que una violación a la ley nacional, otro tema cuestionable, ¿no? Pues quizás tenía que ser competencia federal. Están investigando eso y están investigando una licitación para compra de armas que no se concretó. Los fiscales bajo la sospecha de que estuvo amañada. Entonces, si ese es el objeto de la investigación, todo audio que aparezca en celulares es algo que pertenece a la esfera privada de los y las titulares de los celulares y debe ser destruido. Acá no solo que no fue destruido, sino que se filtró muy rápido. Ahí hay que hacer tenemos que hacernos varias preguntas. Uno de los medios donde salen primero estos audios es el diario La Capital. Uh-huh. El principal accionista de La Capital, Scaglione, está como querellante en la causa. Entonces la pregunta es, ¿accedió su abogado en representación del querellante a esta prueba? Cosa que es posible y legal incluso, que un querellante acceda, por supuesto, a la prueba, y de ahí lo filtraron. ¿Tuvieron los fiscales el cuidado que hay que tener? Todas preguntas que hay que hacer e investigar, porque la obligación de preservar la evidencia es una observación que la ley 13.012, que regula el Ministerio Público de la Acusación, la establece, y su violación es una falta grave en términos de lo que hace un fiscal. Ahora ya es tarde, digo tarde para hacer lo que se hizo, porque esos audios ya claro, por todos lados circularon, y es difícil que no sean utilizados periodísticamente, porque resultan tremendamente atractivos, entonces digo como noticia, pero surgen de una manifiesta ilegalidad que, para mí, cuando uno combina lo que está sucediendo en esa causa, donde Saín y su equipo todavía no fueron imputados, ya pasaron, ¿cuánto?, 8 o 9 meses del inicio, bueno, cuando yo dije en su momento, una conceptualización que luego se generalizó, esto es un caso de lawfare a la Santa Cecilia, lo dije a 2 días de realizados los allanamientos, ya está recontraprobado que lo es. Y este es un típico elemento de lawfare. Se lo hicieron a Cristina, utilizar audios que no tienen nada que ver con una investigación para dañar la reputación de las personas. Esta es la triste realidad de lo que está pasando en la provincia de Santa Fe.
Enrique, ¿qué penalidad le cabe en este caso? ¿Se puede investigar? Estimo, ¿quién filtró justamente este material que era, digamos, insumo o elemento básico de la investigación, pero no tenía por qué tomar estado público? Entiendo que hay herramientas como para investigar justamente esa filtración y juzgar a quien corresponda, ¿no?
Sí, en principio sí. Lo que sucede es que el Ministerio Público de la Acusación es una cueva donde cualquiera hace cualquier cosa. Tiene una auditora general de gestión, María Cecilia Branicic, que no ve el elefante en el baño del avión. ¿Por qué? Digo, acá hay una responsabilidad autónoma. Los fiscales están obligados a preservar efectivamente las pruebas y la reserva de las actuaciones. Cuando eso no sucede, ya la falta se cometió.
Sí, bueno, igual hay una diferencia, digo, a mí me pasa, yo cubro muchas informaciones judiciales del ámbito económico, ¿no? Tengo mucho vínculo con la unidad de delitos económicos, pero bajo ningún aspecto uno toma contacto con material probatorio antes de una audiencia imputativa. En todo caso, asiste a una audiencia, puede obtener algún dato de parte del fiscal, pero bueno, en muchas ocasiones además se cuida el off the record. No hay, uno no tiene acceso a los avances de una investigación, más allá de algún datito que puede obtener de parte de un fiscal. En este caso hay una violación flagrante, digamos, ¿no?
Sí, porque acá lo grave no es solo, porque, a ver, yo te podría decir, bueno, el acceso a una investigación tampoco, a ver, debe preservarse y demás, porque está en juego de la discusión sobre la culpabilidad, la responsabilidad penal o no de una persona, está bien, hay elementos a cuidar, pero acá lo que estamos hablando es de la circulación de audios privados de los teléfonos de las personas sospechadas y no imputadas, que no tienen ninguna relevancia para la causa, al punto que deberían haber sido los que no tengan relevancia destruidos, no deben ni quedar circulando. Cada vez que se abre el teléfono, ustedes, bueno, me imagino que se imaginan lo que hay en los teléfonos, claro. Hay de todo en los teléfonos de una persona, de todo que hace a su vida privada, la vida privada de otra persona. Entonces, es un tema con el que hay que tener particular cuidado, e insisto en esto, el hecho de que ya hayan circulado abre una pregunta sobre una falta grave por parte de los fiscales a cargo de la causa. Después quizás responsabilidades profesionales que tendrán que dirimirse en el colegio de abogados, si quienes intervinieron en esto han sido abogados de alguna de las querellas. Yo soy poco optimista de que esto se averigüe. Sí sé, no sé si se concretó, pero me lo comentó hace un par de días, que Marcelo Saín iba a ser, además de las denuncias, iba a ser una demanda por daños, con una medida cautelar de que cese la utilización de esos audios. No sé si la concretó o no. Bueno, ahí hay otra herramienta. De todos modos, el daño ya está causado, porque los audios que eran privados, ajenos a la causa, ya circularon. Entonces, es muy desgraciado que se haga política con eso. Miren, yo en estos días recordaba, porque a mí, yo salí fuerte a decir esto no debería haberse utilizado, obviamente en Twitter me cayeron con todo, ¿viste qué? Entonces, no, ¿qué decir de esto? ¿Qué decir? Yo todo el tiempo no opino de audio que no deberían haber salido. Pero recordé, estas cosas conviene recordarlas, en el año 2005, cuando se discutía la transferencia de las acciones en la capital, Ricardo Silberstein, era decano de la Facultad de Derecho, quien fue luego ministro de Lifchitz, y le hicieron un escucha ilegal, porque esto era ilegal desde la escucha, ¿no? Nunca quedó claro quién la hizo, pero la capital publica una nota de tapa durante varios días en la que hay un diálogo entre la esposa de Silberstein llamando al secretario académico de la facultad en ese momento, que era un abogado junior del propio estudio de Silberstein, diciéndole que inscriba por fuera de un engendro que había llevado adelante el sector de Silver, que se llamaba mérito académico, que inscriba a la hija, que a pesar de que no alcanzaba el mérito académico. Bueno, se armó un lío bárbaro, los estudiantes tomaron la facultad. Yo estaba en el sector opositor al de Silverstein. Insistí muchísimo para que no hiciéramos absolutamente nada con audios que eran ilegales, que eran parte del juego en ese momento de negocios de los propietarios de la capital. Entonces dije, uno no debe hacer nada, sobre todo cuando quien está sufriendo esa situación es un adversario político. Es el momento donde uno reafirma esas convicciones. Entonces lo recorre porque cuidado con esto, porque hoy le tocó a uno, mañana le va a tocar a otro. Le tocó a Cuyaro no hace mucho. Salieron audios en el medio de una investigación judicial, audios que eran relevantes para la investigación, las horas OSPE, aparentemente darle las preguntas de un concurso interno a un comisario de apellido Rodríguez, pero junto con eso filtraron diálogos o no sé si su novia, su amante, no sé, porque la verdad que esa cosa trato ni de ni siquiera acercarme a escucharla. Bueno, también digo, entonces, guarda, porque guarda con hacer política con estas cosas, porque más temprano que tarde van a caer, le va a pasar a otros. Entonces, esto hay que tener una posición muy muy consistente y muy firme. No se opina sobre estos audios.
Enrique, exactamente, a eso íbamos. No es materia opinable el contenido de los audios que se filtraron este fin de semana en los medios de comunicación. A esto que vos decías sobre una demanda de Marcelo Saín, según lo que sabemos, ya presentó una demanda, justamente pide una cautelar por la difusión de los audios que fueron obtenidos en el allanamiento del 26 de noviembre pasado, con lo cual queda a las claras de que estamos frente a una operación política, mediática. Digamos que, bueno, básicamente creo que tiene, digamos, más allá de perseguir a Marcelo Saín, que ya no está en funciones en la provincia de Santa Fe, ¿vos pensás que también tiene por objetivos a algunos funcionarios y al propio gobernador de la provincia, Omar Perotti, todo esto que está sucediendo, Enrique?
Es probable, la impulsan fiscales claramente embanderados políticos partidariamente en el radicalismo, son los fiscales que garantizaron la impunidad del ex intendente de Corral, los famosos Corral Papers, entre otras cuestiones. Sucede en un Ministerio Público de la Acusación que no está investigando las ilegalidades que cometió Puyaro como ministro cuando usó fondos reservados de asuntos internos para pagar la defensa de alguno de los policías acusado por encubrir la desaparición forzada de Franco Casco. O sea, es un ministerio público del que uno puede esperar absolutamente cualquier cosa. Esto yo creo que, a ver, esto empezó como una guerra claramente contra Saín, una lógica de disciplinamiento institucional. Yo cuando esto empezó dije, igual que lo que pasó, son los mismos actores que en su momento suspendieron a Gabriel Ganón como defensor general, en la misma constelación de poder que lo corrió a Juan Murray de la Procunar cuando avanzaba. Ahora todo parece que descubrieron a Alvarado y, bueno, Murray lo estaba investigando en el 2013 a eso. Y lo corrieron, lo sacaron, ¿no? Es una constelación de poder transversal a los partidos mayoritarios, digo, es muy complicado. Pero claro, estas cosas lo que terminan generando son condiciones que después se van a usar para cualquier otra. Entonces, y sí, es probable que ahora le esté tocando a parte del gabinete de Perotti en un periodo electoral, ¿no?
Uh-huh. Enrique, te agradecemos estos minutos con la radio pública.
Por favor, un abrazo.
Gracias, como siempre, por la claridad. Ahí charlábamos con Enrique Font, criminólogo, docente de la Universidad Nacional de Rosario.